están alegres de estar en la casa del Señor? No, no, más o menos. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Amén. Yo siempre que voy a predicar pregunto eso. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Porque en nuestra cultura, me refiero a la latina, ¿verdad? Nos han enseñado que cumplir es suficiente, ¿sí o no? Vaya a la escuela, ¿con qué nota pasa? Con 70, ¿verdad? Y todos los que son de 70 pasaron y están contentísimos, ¿verdad que sí? Porque pasamos, ya cumplimos. O solo en Costa Rica pasa eso, ¿verdad? Pero cuando venimos a la iglesia, el Señor dice, entrad por sus puertas, ¿cómo? Pero a veces uno viene a la iglesia, ay, ya vine, ya estoy aquí, de que vengo me van a regañar aquí. Ya cumplí, ya llegué. Pero el Señor nos está diciendo, no solamente tienes que venir con acciones de gracias. ¿Alguien puede decir amén por eso? Cuando la Biblia dice, Dios ama al que da, ¿cuántos dicen amén? No, eso no dice. Dios dice, la palabra dice, Dios ama al dador, ¿cómo? Ay, es que me sacan la plata ahí, qué pereza. No, hermano, no es solo cumplir con el Señor, es la actitud del corazón. Por eso cuando venimos a la casa del Señor tenemos que venir alegres, dispuestos y sabiendo que vamos a recibir algo muy especial de parte del Señor. ¿Alguien puede decir amén por eso? Ahora sí les voy a preguntar, ¿cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Amén. El apóstol Raúl Vargas les envía muchos saludos. Él ama esta iglesia, ama a sus pastores. Y sabemos que Dios está haciendo algo muy especial aquí. Y vamos a ver cosas más grandes de Dios. Se perdió una oportunidad de decir amén. Vamos a ver cosas más grandes del Señor. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 7, en el versículo 47. Lucas capítulo 7, el versículo 47. Lucas 7:47. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor. Por lo cual te digo que sus muchos pecados, diga conmigo, muchos, les son perdonados. Porque amó mucho, diga conmigo, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu presencia, por tu favor, por tu gracia. Te pedimos que hables tú la palabra, que nos llenes de ti, que seamos muy bendecidos y que cuando salgamos de este lugar, salgamos transformados y dispuestos a tocar las vidas que, Señor, esta semana van a pasar frente a nosotros y tú tienes un propósito para ellos. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que esa presencia nos transforme, nos llene, nos cambie. Amén. Y amén. Jesucristo está diciendo estas palabras muy sabias y muy certeras. Que el que se le perdona mucho, ama mucho. Pero el que se le perdona poco, ama poco. ¿Por qué Jesús habrá dicho esas palabras? ¿Por qué Jesús está enseñándonos que hay una relación muy estrecha y muy sincera entre lo que es el amor y el perdón? Hay una relación muy estrecha y muy sincera en lo que es la santidad y el amor. Y yo lo creo firmemente porque cuando usted deja de amar a Dios o deja de amar algo, le deja de prestar interés. Lo deja de volver a ver, deja de dedicarle tiempo, dedicarle recursos porque usted ya no lo ama. Pero cuando hablamos del amor por Dios, es una de las cosas que nosotros no podemos dejar. Y Pablo le escribe a Timoteo y le dice, tú no tienes espíritu de cobardía, tienes espíritu de poder. ¿No lo han leído? Pablo le escribe a Timoteo y le dice, tú no tienes espíritu de cobardía, tienes espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. ¿Cuántos tienen el espíritu de Dios morando en sus corazones? Amén. Pues ese mismo espíritu es el que trae el poder, el amor y el dominio propio. Y algo que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y nosotros lo vivimos en este tiempo es que muchas personas se concentran o se enfocan, muchas iglesias, en lo que es el poder. Y está bien, necesitamos ver señales y milagros. Nadie dijo amén. Necesitamos ver señales y milagros. Necesitamos ver el poder de Dios liberando. Pero ese mismo espíritu también Dice que viene con amor y viene con dominio propio. Nosotros hacemos vigilias, hacemos ayunos, nos metemos con el Señor para recibir ese poder y esa unción de Dios, y eso está bien, está correcto. Pero ¿cuándo hemos hecho un ayuno para recibir dominio propio? ¿Aló? ¿Cuándo hemos hecho una vigilia para ser llenos del amor de Dios? Nunca. Y en realidad lo que va a cambiar la perspectiva en este tiempo de cada una de las personas que el Señor ha diseñado para traer a este lugar va a ser el amor. Yo estoy declarando y creo firmemente que el 2014 será un año de salvación. Yo creo que nadie me escuchó. El 2014 es un año de salvación para tu casa, para tu familia, para tus vecinos, para tus hijos, para tus amigos. El 2014 es un año de salvación, es un año para ver la mano de Dios. Hace un tiempo atrás me invitaron a predicar a Nueva York y yo fui, y el pastor me recogió, me llevó al hotel y me dijo: a tal hora vienen por usted, el pastor de jóvenes lo va a recoger hoy. Bueno, está bien, ahí a la hora estaba listo, llegó el pastor de jóvenes, no lo conocía, el muchacho es cubano. Él pasa por mí, vamos en el carro, como hora 30 teníamos que manejar ese día. Cuando yo voy en el carro a él, no soy una persona como que converse mucho, ¿verdad? Pero yo dije, voy a empezar a conversar con él, empezamos a hablar, y lo primero que él me dice es: yo amo mucho Costa Rica. Yo le dije: ¿en serio? Sí, yo amo mucho Costa Rica. ¿Y por qué? Porque yo viví ahí. Le digo yo: wow, ¿y cómo usted siendo cubano llegó a Costa Rica? Y entonces él me empieza a contar la historia. Él es de Cuba, y con su mamá y su hermana consiguieron papeles y un favor de alguien, no me explico bien, y ellos pudieron volar hacia Costa Rica para quedarse ahí. Él me dice que desde niño él creció con mucha sed de Dios, como que él andaba buscando a ver qué hacía, cómo conocía a Dios. Estuvo en muchas religiones, en los testigos de Jehová, estuvo inclusive en la hechicería, en el budismo, adivinación. Y él empieza a hablarme de todas estas religiones en las cuales él estuvo. Y él llega a Costa Rica. Cuando llega a Costa Rica, su hambre, no sé, nada lo saciaba. Dice que él empezaba a buscar, leía libros, hacía cosas. Y entonces me dijo: hasta que un día me encontré un hombre. Aquel hombre, yo le hablé de que yo quería venirme para Estados Unidos y esto y aquello. Y aquel hombre le hizo unos papeles falsos y una visa falsa. Y él le explicó, le dice: vean, usted va a hacer esto, usted va a agarrar estos papeles falsos, se va a montar en el avión y se va a ir a Estados Unidos. Cuando usted llegue a Estados Unidos, usted sale del avión, y cuando sale del avión se va a ir al baño y usted va a romper estos papeles que yo le di, estos pasaportes y esto, y los va a poner en el sanitario y va a jalar la cadena. Usted va a salir y va a ir a la migración. Como usted es cubano, le van a dar los papeles. Y entonces, aquel hombre con su mamá y su hermana compraron el tiquete con aquellos papeles falsos, llegaron a Estados Unidos, salieron del avión. Dice que él venía que le sudaba todo, ¿verdad? Y llega, ¿verdad? Sale del avión, llega al baño, rompe, llega, lo tira ahí y se va a hacer la fila. ¿Cuántos han hecho esa fila? ¿Verdad? Uno está todo nervioso ahí en esa fila, ¿verdad? Y va uno ahí, ¿verdad? Hasta que llega el hombre y le dice: what is the purpose of your trip to the United States? Y él le dice: I don't know. ¿Cómo? Enséñeme su pasaporte. No tengo pasaporte. ¿Cómo llegó usted aquí? No sé cómo llegué. Llamó por radio y le cayeron ahí como 10 agentes. Lo arrestaron y lo llevaron a un lugar. Entonces ahí le empezó a decir que era cubano, lo comprobaron y le dieron papeles y llegó a Estados Unidos. Ahora él se queda aquí y empieza su hambre y su sed de Dios, y él me empieza a contar cuántas iglesias fue y la mezquita aquí, que hizo esto y que hizo aquello y que, ¿verdad? Y cuando él me está hablando todo eso, al final llegamos a llegar, ¿verdad? Y yo decía: uy, tengo que hacerle una pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, de todas las religiones a las que usted fue, de toda la experiencia que usted ha tenido, ¿cómo llegó usted a esta iglesia y a ser pastor? ¿Por qué? Entonces yo estaba esperando que me dijera: no, es que yo recibí el poder de Dios, es que Dios me tocó y caí al piso y fui transformado. Entonces yo le hago la pregunta y él me responde: bueno, la respuesta sencilla es que este fue el único lugar de todas las iglesias que yo fui, de todas las religiones que visité, de todos los lugares a los cuales yo, este fue el único lugar donde cuando yo entré alguien me puso la mano en el hombro y me dijo que Jesús me amaba y me estaba esperando y que yo era bienvenido a este lugar. Me dijo: ahora entendí la diferencia entre una relación con Dios y una religión. En ningún lado me recibieron con amor, pero aquí pude experimentar el amor de Dios. Todas las religiones te enseñan cómo acercarte a Dios, pero Jesús nos vino a enseñar que Dios nos buscó a nosotros primero. Todas las religiones tratan de acercarte a Él, pero la palabra del Señor nos dice que Dios nos vino a buscar, que Dios nos ama. El amor de Dios es el que transforma las vidas. Jesucristo le dice: esta mujer ama mucho porque se le perdonó mucho. ¿Será que tenemos que ir a pecar y pecar y pecar y que se nos perdone montones para entonces poder amar más a Dios? ¿Será que tenemos que tener un grandísimo testimonio de todas las cosas malas que hemos hecho para que Dios nos ame más? Yo creo que no. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Cristo? ¿Por qué Jesucristo está hablando de una relación intensa entre el amor y el perdón? Y dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 7, pero empezando en el versículo 36, lo siguiente. Lucas capítulo 7, versículo 36 dice: ¿lo tienen? Amén. Uno de los fariseos rogó a Jesús, diga conmigo: rogó a Jesús. No los escuché. Rogó a Jesús. Rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Quisiera que comprendiéramos un poco todo lo que está sucediendo aquí. Aquellos fariseos, para nosotros hoy en día nos dicen: usted es un fariseo. ¿Qué le pasa? Pero en aquel tiempo ser fariseo era algo de mucha honra. Eran personas que se habían dedicado a conocer la ley y los profetas, hablando de todo el Antiguo Testamento, y eran personas muy preparadas y la mayoría de ellos tenían mucho dinero. Aquel hombre era contrario a Jesús, lo perseguían, lo criticaban y al final lo terminaron matando, cumpliendo la obra del Padre, pero lo terminaron matando. ¿Por qué les digo todo esto? Porque no sé cuántos de ustedes los han invitado alguna vez a alguien a comer a su casa. ¿Alguien los ha invitado a comer a su casa alguna vez? Nadie. Ay, ay, ay. ¿Alguien lo han invitado a comer así a la casa, a algún lugar? Sí, ¿verdad? Ahora la pregunta es: ¿cuántos los ha invitado a comer algún enemigo? ¿Aló? Alguien que usted sabe que pasa hablando mal de usted. Alguien que usted sabe que no está bien. No se vale la suegra, ¿verdad? La suegra no, ¿verdad? ¿Cuántos los ha invitado a ustedes a alguien así que usted sabe que? ¿Cuántos irían? No, es que me va a envenenar. Esto es una trampa, me están haciendo una trampa. Pero no, aquel hombre le ruega: Jesús, por favor, por favor, por favor, ven a mi casa. Le ruega, le ruega, le ruega. Cristo accede. Ahora bien, si vemos un poco la arquitectura de aquel tiempo, según he leído, en las casas tenían en el centro un patio. Y cuando venían dos maestros, iban a discutir acerca de la ley y todo esto, entonces sacaban la mesa al patio central. Y la gente llegaba, los invitados se sentaban alrededor de la mesa y las puertas de la casa se abrían y la gente podía estar alrededor siendo testigo de aquella discusión o de aquel tiempo que iban a compartir de la palabra. Ahora bien, como las puertas de aquella casa estaban abiertas, evidentemente la mujer pudo entrar. Las mujeres no tenían acceso a la sinagoga, solo los hombres. Y entonces aquella mujer entra, porque las puertas están abiertas, y en medio de aquella discusión ella entra, se acerca a Jesucristo y empieza a hacer su acto de fe y de amor. Lo unge, derrama sus lágrimas y le muestra a él lo que ella siente por él. Me imagino que aquella discusión y aquel tiempo se interrumpe porque el acto de aquella mujer llama la atención de todos los que estaban allí. Y lo primero que te quiero decir en esta mañana es que no pienses que todo acto de pasión le va a caer bien a la gente. No pienses que cada vez que tú haces algo por el Señor, que tú haces algo por Dios, que tú te entregas más a Dios, todo el mundo te va a llegar a aplaudir por eso. Porque el mundo no es así. Tal vez tengas un amigo y lo llamas: hola, ¿cómo estás? Bien. Hey, este domingo es el Super Bowl y tengo un dinero ahí, me voy a comprar un televisor. ¿En serio? ¿Cuánto vas a gastar? $2,000. Wow, $2,000. ¿Cuál televisor se va a comprar? Un televisor inteligente. No sé cómo es inteligente, pero es inteligente el televisor. Voy a ir, la pantalla es tan delgada que parece un vidrio. Y esto, voy a hacer esto, ya yo me averigüé, le voy a conectar este cable y voy a, wow, sí, qué bueno. Y lo voy a tener para el domingo. Yo llevo la carne asada para que veamos el Super Bowl juntos. Claro, usted se va y compra el tele. Es un tele tan grande que no le cae en el carro. Lo monta en el carro, parece los picapiedras, después se vuelca, ¿verdad? Y usted lo trae a la casa, lo pone, llama a su amigo: aquí está el tele, wow, llega, qué HD, 1080, no sé qué. Se ve increíble. Wow, ¿qué, cuánto gastó? $2,000. Wow, qué dichoso, te felicito. Pero dígale a ese amigo que usted ofrendó $2,000. Hey, amigo, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Cómo estás? Bien. Hey, quiero contarte algo que me pasó. ¿Qué te pasó? Tengo $2,000. Wow, y los voy a ofrendar. ¿Qué? ¿Tú estás loco? ¿Cómo se te ocurre ofrendar? Pastores, ladrones. Le hicieron un coco wash. ¿Ah? Le lavaron el cerebro. ¿Quién sabe qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué es esto? ¿Qué vayas a dar? Porque cuando tú vienes y amas a Dios y le dices que lo amas y le demuestras y haces un acto de pasión, al que no le gusta, al que no entiende, al que no conoce, te va a criticar, se va a venir en contra tuya. Pero no importa lo que el mundo diga, yo puedo decirte hoy que yo amo a mi Dios. Aquel hombre le ruega a Cristo que venga. Le dice: ven a mi casa. Aquella mujer aparece y cambia el ambiente de aquella comida. Cambia el ambiente de aquella discusión. ¿Cómo responde aquel fariseo a lo que la mujer hace? Versículo 39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí. Diga conmigo, dijo para sí. Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Jesús, ante el cuestionamiento de aquel hombre hacia el acto de pasión de la mujer, le responde con una parábola. Había un hombre que tenía dos siervos, diga conmigo, dos siervos. Aquellos dos siervos tenían una deuda. Uno le debía 50 y el otro 500. Y aquel señor los llama y les dice: quiero decirles que hoy los perdono a ambos. No sé si ustedes sabían un poco de la religión judía, pero ellos cada siete años tienen que perdonar las deudas. No dice claramente que ese es el caso que está viviéndose aquí, pero era muy probable que aquel hombre los hubiera llamado porque era el tiempo de perdonar. Y él, como perdonaba, se iba a asegurar que otros siete años ellos le iban a servir. Pero ¿quién de los dos lo iba a amar más? ¿El que le perdió 50 o el que le perdonó 500? Claro, el de 500. Entonces dijo: rectamente has juzgado. Y después de toda esta introducción, ahora sí te quiero decir el nombre del mensaje. Y te quiero hacer una pregunta: ¿eres de 50 o eres de 500? ¿Eres de 50 o eres de 500? No, pastor. Pobrecitos los de afuera, los borrachos, los adúlteros, los drogadictos, los que matan la gente, los violentos. Yo no. Yo estoy aquí en la iglesia, a mí me va todo bien. Ahí tengo un par de mentirillas encima, pero no, yo estoy muy bien. Otros me dirán, no, pastor, yo soy de 3,500. Usted no sabe todo lo que he hecho. Otros me dirán, no, yo soy de uno. Uno, no, yo no llego ni a 50. Yo me porto demasiado bien. Y te vuelvo a hacer una pregunta. ¿Eres de 500 o eres de a 50? La respuesta es que no importa si eres de a 500 o de a 50. Ninguno de los dos pudo pagar. Porque la deuda grande no es la que tiene muchos ceros, es la que no se puede pagar. Y ninguno de los dos puede pagar, pero tal vez aquel que debe menos siente que tiene más derecho del perdón, siente que tiene más derecho de acercarse a Dios. Y no es así. Ninguno de los dos puede pagar. Por mucho, por poco, ninguno de nosotros puede hacer algo para acercarse a Jesucristo. Por eso es el amor de Dios reflejado en nuestras vidas, la única oportunidad que cada uno de nosotros tiene hoy, y de demostrarle a Dios cuánto le amamos. Después de tantos años de ser cristiano y de venir tantos cultos, de ir a encuentros y de conocer tanto a Dios, se nos olvida lo importante que es recibir el perdón de Dios. Se nos olvida lo importante que es demostrarle a Dios cuánto le amamos. Se nos olvida lo importante que es decirle al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras acciones, que le amamos, que Él es todo para nosotros y que nuestra vida no sería la misma sin Él. Jesucristo nos está confrontando hoy y nos está diciendo: para mí no hay de 50 ni hay de 500. Ninguno puede pagar. Para mí solo hay hijos que quieran amarme y demostrarme que me aman, y los que no. Volviendo al pasaje, dice la palabra del Señor, versículo 44. Yo quiero que prestes atención a esto, porque esto es muy, 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 muy importante. Dice el versículo 44: y vuelto a la mujer, ¿qué dice? Dijo a Simón. Ahora bien, entendamos esto. Jesús se vuelve a la mujer, pero le está hablando a Simón. ¿Alguien me está escuchando? Ok, esto es lo que quiero hablarte para este 2014. Este es el año donde Dios va a tener sus ojos fijos en la iglesia, pero va a estar hablándole al mundo. Este es el año donde Dios va a tener sus ojos fijos en ti, pero va a hablarle a tu familia. Este es el año que Dios va a tener sus ojos fijos en ti y va a hablarle a tus vecinos. Este es el año donde la atención de Dios va a estar sobre tu vida. ¿Cómo te sientes cuando alguien te habla pero no te vuelve a ver? Como cuando usted llega a la casa y su esposa está viendo tele. Llega usted y le dice: honey, ¿quiere comer? Le respondió en lenguas, ¿verdad? Amor, ¿puedes ir a sacar la basura? Pero usted llega y le dice: amor, deme plata. No. Cuando la atención está en otro lugar, pero te están hablando a ti. ¿Alguien me está escuchando? Eso es lo que Dios va a hacer este año. Dios va a poner su atención sobre ti y le va a estar hablando al mundo a través de la iglesia, a través de tu vida, a través de tu familia. Pero la atención y los ojos de Dios estarán sobre tu vida. Cristo se vuelve y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Cuando se recibía un invitado importante en una casa, había que hacer con él tres cosas. La primera de ellas es que había que lavarle los pies. ¿Por qué razón? Porque el camino era muy largo y los zapatos que ellos usaban, que nosotros hoy les podríamos llamar algún estilo de sandalias, hacían que sus pies se llenaran de polvo y llegaran sucios. Y cuando ellos se sentaban a comer, no se sentaban a comer como nosotros, en las sillas, a cierta altura. La mesa era muy baja y ellos se sentaban en el piso y se sentaban de esta manera. Así. Parezco la sirenita, ¿verdad? Y ellos se sentaban así a comer. Como ellos se sentaban así a comer, sus pies le quedaban a la par de la persona que tenía a la par y muy cerca de la mesa. Y no quisiéramos que la comida tenga queso. Después de caminar mucho y tener los pies sucios, tener los pies tan cerca de la comida no iba a ser agradable. Por eso se ponía el siervo más siervo más siervo más bajo a que cada invitado importante se le lavaran los pies antes de entrar a comer. Ahora bien, aquel hombre Jesús le reclama y le dice: hey, yo llegué a tu casa y no me lavaste los pies. Lo que simboliza lavar los pies es decirle: Señor, yo estoy aquí para servirte. Me llama tanto la atención porque no era la costumbre que el dueño de la casa fuera el que lavara los pies, sino un siervo. O sea, aquel hombre ni tan siquiera mandó a alguien a hacerlo. Lo segundo que dice es: vine a tu casa, no me recibiste con beso. Lo vemos rogándole: por favor, Señor, ven a mi casa a comer. Pero cuando Cristo llega, entonces no se le recibe con beso. El beso tenía un símbolo de paz y de aceptación. Cuando Judas besa a Cristo, él le dice: me vas a entregar con un beso, porque no tenía nada que ver el beso con el acto que Judas estaba haciendo de traición. Entonces el beso quería decir que lo iba a recibir en una señal de paz. Lo tercero que le reclama Cristo a aquel hombre es: llegué a tu casa y no ungiste mi cabeza con aceite. La gente caminaba largas distancias en un sol muy fuerte, y aquel sol los quemaba en su cabeza, en su cara, en sus extremidades. Y entonces era la costumbre llenarlos de aceite para que se sintieran cómodos en aquel lugar. Ahora bien, aquel hombre rogó por la presencia de Dios, pero cuando la tuvo no le servía. Cuando la tuvo no la hacía sentirse cómoda. Cuando la tuvo no trataba de estar en paz y bien con Jesucristo en su casa. ¿Para qué quieres la presencia si Él no va a estar cerca tuyo, si no vas a hacerlo parte de tu vida? Tenemos ahora en el Evangelio conceptos que a mí no me gustan. Por ejemplo, dice: vamos a recibir la visita del Espíritu Santo. Espíritu Santo, esta es tu casa, ven a visitarnos. Bueno, si esta es mi casa, en mi casa yo no soy visita. ¿Alguien me está escuchando? Yo sé que ninguno de ustedes es así, pero a mí me pasa allá en Costa Rica. Cuando uno dice: hey, vamos a recibir visitas, ¿qué es lo primero que uno hace? Va y limpia todo. Solo yo. Esa vajilla vieja de plástico, toda ahí que usted tiene, con la que usted come todos los días, va y la esconde. Y saca unos platos que usted dice: ¿qué es esto? ¿Dónde salieron estos platos? Solo los ha usado como dos veces y para las bodas del cordero, ¿verdad? Usted saca esos platos nuevos, esos vasos brillan. Y si se va a quedar a dormir, usted tira esas pijamas rotas y esos trapos que usted usa para dormir, ¿verdad? Y se pone unas pijamas ahí, unas pantuflas, que usted sale ahí empijamado, ¿verdad? Pero cuando no hay nadie, esos calzoncillos rotos que tiene ahí, todo eso, ¿verdad? Usted anda ahí como si nada. Todo el chunchero que usted tiene en su casa, vaya, abre una bodega y lo mete ahí, y que no abra nadie porque pueden haber muertos, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacerle creer a esa persona que en esa casa se come siempre con la mejor vajilla, se duerme con la mejor pijama. ¿Alguien me está escuchando? Y todo es perfecto, pero todo el mundo sabe que no es así. Mi papá, el apóstol Rol, va a contar esto porque él no vino. Mi papá siempre ha sido muy hospedador. Él hospeda a gente así que lo han llamado y todo eso. Y mi papá una vez lo llamaron hace muchos años y le dijeron: Pastor Raúl, necesitamos que usted hospede a un hombre que está empezando en la música, no tiene dónde quedarse, va con su familia. ¿Usted cree que lo puede? Sí, tráigalo, mi hijo, tráigalo a la casa, yo lo voy a hospedar. Era Marcos Witt con su esposa. Hace muchos años. Otra vez lo llamaron y le dijeron: Pastor Raúl, es que hay un predicador joven que Dios está usando mucho con su esposo. ¿Usted cree que lo puede hospedar? Que él no tiene dónde quedarse. Denle una oportunidad para predicar. Sí, claro, yo lo voy a hospedar. Y era Cash Luna. Se hospedó en la casa de nosotros. Y lo sé porque siempre me quitaban mi cama. Me sacaban del cuarto, me quitaban mi cama y los acostaban ahí, ¿verdad? Otra vez lo llamaron: es que hay un cantante muy famoso en Europa y él va a venir y él no tiene dónde quedarse. ¿Usted cree que lo puedo esperar? Sí, claro. Marcos Vidal se hospedó en la casa de nosotros. Y recuerdo que se resfrió. Entonces papi le dijo: está resfriado, venga, yo lo voy a curar. Allá hay un ungüento como de mentol que se llama Cepol. en Costa Rica, no sé cuál es el más, Vic, aquí hay un Vic, ¿verdad? Algo así de ese. Entonces lo agarró y le pegó una frotada y lo envolvió en papel periódico. Y le puso, vaya duérmase, mijo, mañana va a estar curado. Imagínese a Marcos Vidal frotado así, ¿verdad? Acostado en la cama y se curó, hermanos. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted recibe una visita, usted cambia, ¿sí o no? Pero el problema es que usted cambia temporalmente. ¿Aló? Cuando viene la presencia de Dios y usted no lo recibe con un beso, no lo unge, no le sirve, no le lava los pies, no está pendiente de su presencia, Él viene como una visita. Usted cambia 1, 2, 3, 10 días, pero después se da cuenta que usted sigue siendo la misma persona. Volvió a los trapos, volvió a los chunches, volvió a la vajilla vieja, volvió a un montón de cosas. Pero el Señor dice, yo no soy la visita, yo me vengo a quedar, esta es mi casa. Yo quiero arreglarte tus chunches, yo quiero cambiar tus pijamas, yo quiero cambiar tu vajilla, yo no quiero ser el invitado, yo quiero ser parte de tu vida. Aquel hombre recibe a Cristo, pero como una visita, no como que se iba a quedar, no como que venía a cambiar. El único que puede arreglarnos los chunches de la casa es Jesús. El único que puede hacer que cambiemos nuestra vida. Y si has recibido esa presencia, hay que cuidarla, hay que servirle, hay que amarla, hay que estar con Él. Y con esto quiero terminar. Voy a volver a leer el versículo 47, pero en la nueva traducción viviente. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: por lo cual te digo. Esa no es. 47. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Se nos olvidó que somos perdonados. Se nos olvidó que no podemos pagar y que no importa cuántos años tengamos de ir a la iglesia, somos deudores. Necesitamos esa presencia que venga a morar en nosotros, a vivir con nosotros, a estar con nosotros. Y necesitamos en este año de salvación, yo no sé si alguien me está escuchando, este es un año de salvación, este es un año de libertad, este es un año donde Dios va a manifestar su poder en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, con tus hijos. Yo no sé si alguien me está escuchando, este es un año donde Dios va a traer muchas personas y Dios va a agregar muchas personas a esta iglesia, porque esta será una iglesia que le demuestra a Dios cuánto le ama. Yo creo que nadie me escuchó. En mi casa se le va a demostrar a Dios cuánto se le ama. En mi familia yo le voy a demostrar a Dios. Yo no sé si alguien me está escuchando. Tiene que ser una iglesia que le dice: Dios te amo, Jesús te amo, eres todo para mí, Señor. Yo quiero demostrarte cuánto te amo con mi vida, con mi familia, con mis finanzas, con mis pensamientos, Jesús. Alguien tiene que demostrarle en esta mañana que lo ama. Alguien tiene que demostrarle a Jesús cuánto le ama. Levanta sus manos y dígale: Jesús te amo. Jesús, te amo porque yo sé que este año vas a hacer cosas grandes en mi familia, en mis hijos, en mi casa. Señor, que tu presencia no sea una visita, que te vengas a quedar, que te vengas a quedar. Oh, yo no sé si alguien lo está sintiendo, pero hay una unción de Dios aquí. El Señor dice: yo no voy a visitar Oasis, esta es mi casa, yo me quedo aquí. Yo voy a arreglar lo que hay que arreglar en tu familia, en tus hijos, en tu matrimonio. Yo voy a arreglar lo que tenga que arreglar. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer contigo. Oh, levanta tus manos y demuéstrale a Él cuánto le amas. No es una canción, no es una dirección. Es algo que tiene que salir de tu corazón. Te amo, Jesús. Aquella mujer fue perdonada porque demostró su amor. Este es el momento que le demuestres a Dios que tú lo amas, que tú lo anhelas, que tú lo deseas. Oh, Jesús, ven, 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 Espíritu Santo. Hay cadenas que se están rompiendo, hay cuerpos que están siendo sanos, hay vidas que están siendo transformadas, hijos están regresando al hogar, matrimonios se están restaurando, salvación está viniendo. Este 2014 Dios va a levantar tu casa, tu familia. Dios va a ungir hombres, mujeres, jóvenes, niños, porque la salvación viene para esta ciudad. El soplo de Dios viene para esta ciudad, para esta iglesia. Un crecimiento, una multiplicación. El Señor está mudando el corazón de la iglesia en una iglesia que ama, en una iglesia que abraza, en una iglesia que busca. Oh, Espíritu Santo, más, más, más. Por un momento, alza tus manos y dile: Señor, te amo, te amo, te amo. Eres todo para mí. Exalta su nombre. Bendice su nombre, bendice su nombre. Oh, sí, Señor. Gracias, 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 gracias. Oh, exalta su nombre, exalta su nombre, exalta su nombre, exalta su nombre.
El velo deshace para solo a ti mirar.
Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Señor, te seguiré.
Aleluya.
Abre mis ojos.